La producción.
La producción súper.
Está surtiendo efecto. No te puedo creer.
Sí.
¿Tiene al invitado?
Tiene al invitado. Es más.
Se gana bono. No, si consigue el invitado, tiene bono.
Parece que es más. Tiene el entrevistado y lo tiene acá.
Ah, esto lo tenía arreglado.
Sí.
No, esto se lo tenía arreglado.
¿Ah?
Así es, Tiquiqui, ya. Ah, lo tenía arreglado. Mira.
¿Qué tal?
Ministro, adelante. Habíamos puesto, ¿cómo le va?
¿Cómo está, ministro?
Preséntelo, pues, Josefina.
Está con nosotros acá el ministro que decidió romper con la neutralidad. Raúl Figueroa.
Ministro Figueroa, el ministro de Educación. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por la conversa.
Le habíamos puesto a la producción el desafío de tenerlo, no presencial, pero es un gusto tenerlo aquí presencial. No,
siempre es bueno poder verse físicamente.
Sí, pasa más que tanto tiempo que no nos veíamos.
¿Por qué decidió romper la neutralidad que uno supone que debe tener un ministro de Estado en ejercicio? ¿A ver, que va a renunciar?
No, yo no voy a renunciar, todo lo contrario. Y quiero ser bien claro en qué es lo que significa esta frase de que no debemos ser neutrales. Yo fui muy claro en decir que frente a la defensa de principios fundamentales, nosotros no podemos ser neutrales. Y eso es precisamente un punto esencial que yo creo que hay que destacar. Y me refiero al fondo de lo que está precisamente en juego, que es la libertad de enseñanza. Lo que a mí me preocupa muchísimo es que personas que han apoyado y que acompañan a un candidato en particular han sido, como nunca, particularmente explícitos en señalar que la educación particular subvencionada no debiese existir. Hay una declaración del Colegio de Profesores donde piden la extinción del sistema particular subvencionado y como gran concesión plantean que esa extinción debe ser paulatina. Hay declaraciones de miembros del comando que incluso han asumido vocerías que dicen que la educación particular subvencionada no debiese recibir fondos públicos, que es la esencia de la educación particular subvencionada. Daniel Jadue, cuando era precandidato, dijo, mira, a mí me encanta la libertad de enseñanza, pero es muy importante que sea sin fondos públicos, lo que hace que el 56% de la matrícula hoy día en Chile, en la práctica, no pueda existir, y que es muy coherente con esta extinción a la que ha llamado el Colegio de Profesores, que es una propuesta que acompañó a la Convención Constitucional, pero que además entregó al comando de Gabriel Boric y fue muy bien recibida por el comando. Entonces, frente a eso, yo creo que nosotros tenemos la obligación de tomar posición. No puede una autoridad de gobierno, cualquiera sea el sello, quedarse silente frente a lo que explícitamente se muestra como una amenaza a un derecho fundamental consagrado en Chile, reconocido a nivel internacional, a través de tratados sobre derechos humanos. Entonces, y ese es el punto, y por eso yo creo que es muy importante dejar muy claro que cuando se trata de principios esenciales tenemos que nosotros tener posición, porque entre otras cosas fuimos elegidos por tener una posición, y ese es el punto.
Sí, uno entiende que uno tenga una posición, pero usted también tiene un cargo, y hay ciertas disposiciones que establecen que los gobiernos deben mantener cierta neutralidad, ciertas mantener las apariencias también, porque entre la neutralidad y la intervención muchas veces hay fronteras que son delicadas. Usted es una figura pública, usted es una autoridad, usted tiene que cumplir una función que es para todos los chilenos, por lo tanto, tomar quizás una postura frente a un candidato tan explícita puede confundir un poco las tareas.
No creo, porque al defender la libertad de enseñanza, que insisto es el fondo del tema, yo estoy tomando una postura que va en defensa de todos los chilenos. O alguien pretende que ir en defensa de todos los chilenos es precisamente señalar que aquel 56% de la matrícula que hoy día optó por un establecimiento que tiene ciertas características.
¿Pero usted cree que Boric va en contra de los chilenos?
No lo sé. Yo creo que lo que he visto es... Yo lo que hago es sumar una serie de factores que están presentados hoy día con una honestidad que yo creo que no habíamos visto nunca. Siempre se habla de que hay que potenciar un sector educacional o no, o que hay que tener un trato parejo para todos los alumnos, pero nunca, al menos a mí, me había tocado, y creo tener en esto una experiencia larga, nunca me había tocado ver que grupos políticos tan definidos solicitaran la extinción paulatina de la educación particular subvencionada. Yo no lo he visto nunca, y está en un documento del Colegio de Profesores, que además hoy día reitera su apoyo irrestricto a la candidatura de Gabriel Boric en este caso. Entonces, esto no es intervencionismo, es cumplir el rol en materia de la defensa de derechos esenciales.
Déjeme ponerlo en otro escenario, porque la defensa de derechos esenciales me parece legítimo. Cuando uno entra a decir por quién votó y que uno de los candidatos defiende y el otro no esos derechos esenciales, está cruzando o puede estar cruzando un límite. Le voy a plantear otro tema. Si es que tenía libertad la ministra Mónica Salaquet, ministra de la Mujer, después de que conocimos el programa de José Antonio Kast, en la defensa de esos derechos esenciales que usted plantea para la libertad de enseñanza, para que exista un ministerio que vele por los derechos y por la promoción de los derechos de la mujer, ¿podía salir ella como ministra a decir, yo quiero decir, como ministra de la Mujer, que lo que plantea José Antonio Kast de terminar con el Ministerio de la Mujer es muy nocivo y yo lo llamo a votar por Gabriel Boric? ¿Podría decirlo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque está defendiendo un ideario fundamental. De hecho, cuando surgieron voces de diputados electos...
¿no hay un derecho fundamental?
Totalmente absurdas, en contra de derechos esenciales de la mujer. Pero el gobierno fue muy claro en decir de que era una declaración totalmente absurda. ¿O no?
Sí, sí, pero ahí también hay un derecho esencial. Entonces hay colisiones de derechos esenciales.
No, el punto...
No es uno el derecho esencial.
Bueno, claro, o sea, que a mí me preguntan como ministro de Educación, y como ministro de Educación me encargo, obviamente, de hacer una cierta exégesis, un estudio de en qué está el debate hoy día en materia de ese derecho fundamental, que es la libertad de enseñanza.
Pero usted es ministro, además de ser ministro de Educación. Siguiendo el ejemplo de Matías, si Mónica Salaquet llamara a votar por Boric porque le parece aberrante que se suspende, se anule o se extinga el Ministerio de la Mujer, ¿usted cree que no le pedirían la renuncia?
Bueno, yo creo que son cosas distintas. Primero, hay ciertos medios de política pública, y otra cosa es una declaración de principio. Yo voy a hablar por lo mío, no me corresponde hablar por otros ministerios, pero lo que yo abordo en esa entrevista tiene que ver precisamente con una declaración de principios esenciales. Es más, yo creo, y estoy convencido de esto, que yo estaría faltando a mi deber como ministro de Educación si hiciera vista gorda respecto de declaraciones tan radicales como que hay que extinguir la educación particular subvencionada. Ahora, es cierto, eso no son el candidato Boric no ha señalado que esa propuesta él la acoja. Pero sería interesante entrar en ese debate. Ha estado muy ausente el debate educacional en esta campaña.
Raúl Figueroa, ministro de Educación, está con nosotros. La defensa de los derechos que a usted le parecen fundamentales en el ámbito de su esfera de acción, que es la salud, la educación, por supuesto que sí. La pregunta entonces más fina es ¿por qué entra al debate electoral y por qué usted le pone nombre propio? ¿Acaso no es abusar del cargo? Versus usted diga, tengan cuidado porque yo creo que puede estar en riesgo la libertad de enseñanza. ¿Me lo dijo el ministro de Educación? Perfecto. Pero cuando el ministro de Educación me dice a mí, y hay un candidato que la defiende y otro que no, y además toca que es el candidato por el cual yo voté.
Bueno, porque a ver, lo que ocurre acá es que yo sé que primero, una cosa así como un poco anecdótica, pero me imagino que nadie está pensando que yo iba a votar por Gabriel Boric.
Bueno,
pues si ya no es candidato.
Entonces, no, pero usted dice que votó en primera ronda.
Bueno, pero lo dije ya después de las elecciones, es irrelevante para efectos de influir en cualquier tipo de elección. Hoy día hay dos candidatos. Y a mí lo que me interesa más que defender o atacar candidatos, me interesa hacerme cargo de posiciones de fondo que están sobre la mesa y que han estado, a mi juicio, muy escondidas en el debate.
Sí, ¿y no contaminó el debate de ideas de fondo que usted legítimamente defiende el haberse metido a personalizar esa defensa con un candidato y no en el otro? ¿No lo contaminó? ¿No fue un error?
No, yo creo que no, porque en definitiva, obviamente en los titulares se concentra todo, digamos, y hay que, yo entiendo y uno tiene que asumir de que los titulares son una manera muy específica de hacerse cargo de una noticia, pero yo invito a leer la entrevista. Y la entrevista es muy clara en ese sentido. Primero, no llamar a votar por ningún candidato. Yo no llamo a votar por ningún candidato. Segundo, en manifestar preocupación respecto de un debate que ha estado hoy día debajo de la alfombra, creo yo, que es el que tiene que ver con el futuro de la educación chilena desde un punto de vista macro, desde el punto de vista de cuáles son los principios que la rigen. Y de hacer ver que hay una serie de personas que, por lo demás, yo puedo hacerlo ver o no, pero las declaraciones existen, ¿cierto? La del Colegio de Profesores, la de Daniel Stingo, la de Daniel Jadwe, donde todos, unánimemente, coinciden en una sola cosa, en que, a su juicio, la educación particular subvencionada no debiese existir, o debiese existir, pero sin recursos públicos, que es exactamente lo mismo. Y por tanto, creo que que en el fondo hay que mirar esto con un poquito más de relajo, en buenas cuentas.
Ministro, desde la perspectiva política, ¿usted cuánto cree que le suman estas declaraciones a José Antonio Kast, sobre todo viniendo de un gobierno que no tiene tanta aprobación por parte de la ciudadanía y hay mucha gente, bueno, lo dijo el propio Gabriel Boric, es obvio que Kast es el candidato del gobierno, de alguna manera diciendo esta es la continuación de un gobierno que no ha sido muy aplaudido por la ciudadanía?
Yo no sé si le sume o le reste. No es mi expertise, no tengo esa...
Pero claro, pero el... usted quiere que gane Kast.
Pero entonces... yo cuando di esa declaración en esa entrevista no lo hice pensando en ni favorecer ni en perjudicar a un candidato en particular, sino en poner sobre la mesa un debate que me parece que es fundamental y que, insisto, está absolutamente ausente. A nadie le ha importado que con la fuerza con que se ha dicho en estos últimos días se señale que para un grupo de mucha influencia, como lo ha demostrado en Chile, que es el Colegio de Profesores, cuya relación con grupos de políticos es evidente y donde hemos visto además un servilismo importante de ciertos grupos a la hora de hacerse cargo de la agenda del Colegio de Profesores, ellos dicen que hay que extinguir la educación particular subvencionada y da lo mismo.
El candidato Boric, ministro Figueroa, puntualmente en su programa, ¿pone la eliminación de la particular subvencionada?
No, él no lo pone en su programa. Y por eso yo tampoco he señalado. Yo dije una cosa súper simple, ya que entramos a esa candidatura, que hay grupos de izquierda que han tenido una agenda en torno a la eliminación de la educación particular subvencionada, como consta en declaraciones y documentos, y mi temor es que el candidato de la izquierda no vaya a tener la fuerza suficiente para contrarrestar las presiones de esos grupos. Y eso es un análisis personal, obviamente.
¿Puede hacer ese análisis político personal en tanto y cuanto una entrevista en ministro de Educación? Porque como ciudadano, en una conversación privada, por supuesto que la puede tener. Pero así como se le exige al vicepresidente Baza de la convención que no dé preferencia ni se ponga al servicio de una candidatura determinada, ¿por qué contamina el cargo? A usted se le podría decir lo mismo. ¿Puede contaminar el cargo?
Mira, voy a citar en esto para que siempre es bueno a veces buscar otras personas que puedan responder por uno, a la exministra Paula Narváez, cuando hace probablemente casi 4 años atrás dijo exactamente lo mismo. Los ministros no somos mudos, dijo. Y vamos a tomar posición cada vez que sea necesario. Lo dijo una exministra en ese tiempo de la presidenta Michelle Bachelet sobre un tema similar, y de hecho defendiendo a una ministra de Educación que había tomado posición respecto de, en ese tiempo, el programa del candidato Guillé. Entonces, yo creo que esto es mucho menos dramático de lo que de repente se trata de instalar. Y sí, me parece particularmente grave que el tema de fondo vaya desapareciendo.
Ministro, y respecto al tema de fondo y otros temas, ¿usted ha tenido contactos con la candidatura de José Antonio Kast? ¿Usted ha conversado con el candidato o con su entorno? ¿Le han pedido ayuda, a lo mejor orientaciones o consejos para el programa ahora que se está reescribiendo?
No, yo estoy al margen de las candidaturas, no he tenido contacto ni con...
No, pero por teléfono, fuera de su hora de oficina.
No participo en la campaña.
¿Y le gustaría participar?
No, pues yo estoy dedicado a la agenda del ministerio, y la agenda de principios del ministerio es también muy importante, y por eso me atrevo en el fondo a señalar que hay ciertos elementos que hay que cuidar. No es ni por un ánimo de intervenir. Lo que pasa es que es un poco tarde también poner esto ya después de que las elecciones dan un marco para tener estas conversaciones, y creo que también hay que aprovecharlo.
¿Lo consultó con el presidente de la República o no?
No lo consultó.
¿Y lo conversó después?
No, tampoco lo conversó.
¿No lo ha llamado?
No.
¿Está esperando que lo llame?
Ni siquiera WhatsApp, oiga, ministro, ¿podría haberme avisado antes? No.
No, pero el presidente, imagino que está en cosas más complejas.
No, pero...
Este
pero
no es menor.
Pero el que queda en 3 meses de gobierno, ¿le facilitó jugársela como se la jugó? ¿Esto hubiese sido posible entrando usted?
Cuando entramos también lo dijimos. De hecho, en el programa de gobierno, el presidente Piñera está una férrea defensa de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Por eso que esto no es un misterio, por eso que es muy curioso que llame la atención. Si yo dijera todo lo contrario, eso debe ser un notición.
No, pero el notición, creo yo humildemente, que no es que usted defienda un tal o cual principio, sino que lo relacione directamente a uno de los dos candidatos competencia.
Y que sea el primero en hacerlo. de todo el gabinete.
El fragor de la noticia, ustedes lo miden mejor, pero no se trata aquí de hacer noticia por eso, eso es lo que yo quiero insistir.
Pero es un gesto político que usted ha sido el primero en atreverse.
Claro, yo creo que es importante que, y en eso voy a repetir.
Primero no ser mudo. Si lo quiere poner de alguna manera.
Voy a repetir lo que fue polémico, ¿cierto? Cuando se trata de defender principios fundamentales, nosotros no podemos tener una posición neutra.
A su juicio, ministro Raúl Figueroa, ¿hay algún otro principio en riesgo de respecto a la educación?
A ver, en materia educacional, yo creo que hay dos grandes ejes, ¿cierto? Un eje grande, que es el de estos principios, que ya lo hemos conversado, y un segundo elemento que tiene que ver con la aplicación específica de la política pública. A mí me llama mucho la atención en general cómo el debate de política pública, de poner el foco en los aprendizajes, está también muy ausente en todos los programas. Y creo que eso debe también llamarnos a reflexionar. De hecho, se ha hablado poco o casi nada de educación en general durante las primarias, luego la primera vuelta, ahora bueno, estamos empezando, ojalá se vuelva a poner ese tema, porque es un elemento central para el progreso de nuestra sociedad, y el foco en los aprendizajes está muy fuera de la conversación, y creo que eso ya no tiene, es un tema de diseño de política, ¿cierto? Pero que es igual de importante.
¿Cree que esté en riesgo que se reanuden las clases de manera obligatoria en marzo si es que no sale José Antonio Kast?
No lo sé. Ambos candidatos han señalado que es importante volver a las clases. No. Unos tuvieron en esto, bueno, me voy a perdonar, pero el caso de Gabriel Boric era, él ha sido diputado, y lamentablemente hemos tenido en la Cámara de Diputados, ahora no, porque ya pasó un poco, pero durante todo el año 2020, 2021, proyectos de ley que impedían el retorno a clase, y obviamente esas son señales muy equívocas, digamos. Por tanto, creo que las señales que durante la pandemia los sectores políticos dieron respecto a la vuelta a clase fue, a mi juicio, una señal equivocada. Recordemos, no quiero hacerlo personal, pero...
Sí, porque habían alcaldes de oficialistas que también pusieron dificultades.
Claro, pero a mí se me acusó constitucionalmente por atentar en contra de la vida de los... de las comunidades educativas. Entonces, bueno, si eso es una señal de que queremos volver a clase, digamos, me permito al menos la duda, ¿o no?
Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Duna.
Muchas gracias
a usted. Y aquí presencial, además.
Muchas gracias. Hasta luego.
7:37 PM, estás en Duna.
Nada personal.